buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa en el que analizamos la actualidad palentina en compañía con nuestros compañeros, nuestros amigos Manuel Manrique y Pablo Espina, en estas tardes de los miércoles en directo con ustedes a las 5 de la tarde, estos días otoñales, preciosos, cambiantes, variopintos, melancólicos, pero agradables para salir a darse una vuelta por el campo si no llueve mucho y poder contemplar los variopintos también colores que nos ofrece el otoño. ¿Cómo estáis, compañeros? ¿Qué tal, Manuel?
Bien, bien, me ha ido bien. Sí que ahora con las lluvias estamos más contentos, yo creo. Que se paraliza un poco la actividad agraria, pero se está más contento. El otoño tiene que ser lluvioso para tener realmente...
¿Son buenas para el campo?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que ya sabes que nunca llueve a gusto de todos. Y para algunos agricultores el paralizar un poco la siembra, pues parece que les sienta mal. Pero yo creo que son épocas de lluvia y vienen bien para que la tierra llene la panza.
¿Y para la evolución del vino en la barrica, qué tal?
Bueno, mientras no...
El vino va a su aire ahí en la bodega, ¿no?
Si espera unos 15 días que ya acaben las fermentaciones y empiezan las heladas, ya el vino ya no le importa.
Ya no le preocupa.
Ya está hecho y derecho y aguanta lo que le eche.
Pablo, ¿qué tal?
Bueno, pues bien y regular, en el sentido que estas tardes, el cambio de hora, este clima aflora la melancolía de una manera
sí,
que...
Sí, hay que tener muchísimo cuidado.
La tristeza, quieras o no quieras, está ahí, pero bueno, oye, son etapas, tiene su punto de...
Tiene su encanto también,
positivo,
claro.
Sí.
Confiemos que se cumpla el refranero y que para San Andrés el mosto tinto es vino es, perdón.
Exactamente.
Confiemos. Bueno, ¿cómo habéis visto esta actualidad palentina durante esta semana? Ha habido muchísimas cosas, hay más o menos importantes algunas, otras dentro de lo cotidiano, pero todas con el suficiente picantillo para decir, bueno, pues oye, estamos aquí, ¿no? Desde todas esas cosas que en esta ciudad ocurren una y otra vez y no nos cansamos de que ocurran. No sé, el otro día me sorprendió mucho observar en la puerta del ayuntamiento a una mujer que pretendían o iba a ser víctima de un desahucio en poco tiempo y reclamaba ayuda para no quedarse en la calle, una mujer con hijos, no sé. Estas situaciones, no sé, pasa si casi no las sientes, pero cuando ves una mujer y yo la vi un poco así, el rostro que tenía y esto... Si haces un ejercicio de empatía y te ves en su situación, toca, Pablo, no sé.
Lo que sí que es verdad que siendo una capital así pequeñita, que con cierta apatía igual en cuanto a la participación y demás, sí que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? A nivel político, y te paras a analizar un poco todo lo que ha ocurrido, bueno, y no deja de tener su encanto a la hora de poder opinar o de poder conversar, ¿no?, como nosotros. Entonces es un cúmulo de noticias, bien porque sean directamente relacionadas con la capital, la provincia, o bien porque nos salpican el tema de la carne y otros temas por ahí que directamente nos vienen. Y entonces, bueno, parece que Palencia no tiene nada, pero yo creo que sí, por lo menos podemos conversar un ratillo nosotros aquí sobre todo lo que pasa.
Yo con el tema de la mujer parece que los hechos, las situaciones no existen hasta que no saltan a los medios públicos, a los medios de comunicación públicos. El tema de la pobreza, ahora que estamos viendo ahora con la pobreza energética, la falta de capacidad de la mayoría de las familias para llevar una vida normal, de alimentación y calor y todas esas cosas, pues saltan de vez en cuando y parece que cuando no las tenemos en papel, por decirlo de alguna manera, o en las redes o en los medios...
No existen, ¿no?
No existen, ¿no? Y más ahora viendo y empalmando un poco con lo que dices tú, Tomás, el tema de que ahora en Castilla y León se hace la presentación de todos los presupuestos, de las consejerías. Hemos tenido hace poco algo que a mí me interesa... me preocupa, que es el tema del campo, de la Consejería de Agricultura, que ya hablaremos, pero en que el número, las cifras nos agobian, y para los que somos más de letras que de ciencias, pues no acabamos de entenderlas. Parece que todos son maravillosas, extraordinarias, pero la miseria y la pobreza siguen las calles.
Están ahí, evidentemente.
Hay una cosa importante, que también lo que hemos hablado muchas veces, el juicio crítico a la hora de las noticias que nos están transmitiendo. Hoy mismamente desde Educación, que puede ser el campo, el mismo consejero, bueno, van a tener becas, todas las familias en riesgo de exclusión, se van a convocar oposiciones para primaria y para infantil, cosa que el año pasado se saltó y se convocaron para secundaria, que correspondía a primaria. Iban a ser 600 o 500, 600 plazas, que es una barbaridad. Quiero decir que ahora están floreciendo noticias que no dejan de ser tener la contaminación política, por decirlo
el
así.
El tinte electoralista, ¿no?
Sí, sí, sí.
De la época que llega.
Bienvenidas sean, si son verdad.
No, bienvenidas sean, pero bueno, hablaremos un poco de este tema, aunque se escape. No sé, una cosa es la oportunidad y otra es el oportunismo. Y yo creo que hay más de oportunismo que de oportunidad en muchas actitudes de los políticos, de la Junta de Castilla y León en este caso. Y volviendo al tema de la pobreza, de todo lo social, de todo lo que esta crisis ha echado casi abajo, la otra noche volvió a ocurrir en Palencia un suceso lamentable. Alguien decidió quitarse la vida, se arrojó por un balcón. Llamaron a 112 a que viniera una ambulancia y de nuevo la ambulancia de San Telmo estaba allí detenida y parada porque solamente hay un servicio nocturno. Hombre, por lo visto o por lo oído, el hombre había fallecido, está muerto ya, pero ¿y si hubiese necesitado de algún auxilio? ¿Y si por un retraso de X minutos o por no haber una ambulancia, pues no sé, se hubiesen desencadenado otro tipo de acontecimientos? No sé, yo creo que además ahí, y en tono mea culpa como ciudadano, somos poco exigentes a la hora de demandar de verdad un servicio de estos. No sé si opinaréis igual que yo, el individualismo en el que nos hemos imbuido todos evita que, no sé, vayamos codo con codo, lo hemos hablado muchas veces, Pablo, tú has citado las manifestaciones con la educación, en demandar una atención sanitaria como es debido. Y tendríamos que salir todos a la calle, pero mientras no nos toque, bueno, ocurrió, sucedió, ahí está, y no se mueve un absoluto dedo para hacer estas situaciones cambiantes. No sé si opinaréis vosotros igual que yo.
Sí, aparte de que ya es la segunda vez que ocurre, ¿no?, en poco tiempo.
Sí, sí, hace poco una pelea también. Pero
tengo de vecinos en el trabajo a los de Ambu Ibérica, como se llamaban, antes Amupal, que era una cooperativa. Y les pregunté por el tema y dije, es que el servicio de nocturno de esa ambulancia no se contempla.
No se presta.
Y la aparcan allí a la puerta porque el conductor que acaba el servicio la aparca allí. O sea que el problema es que lo mismo tiene que cambiar el sitio de aparcamiento y guardarla en otro lado.
Sí, para que no se vea.
Porque esté aparcado a la puerta, no hay servicio. O sea, no es el tema. El problema no es que está la ambulancia, jolín, y que no, por 5 metros nos. No, es que no es ese servicio. Esa ambulancia es como si estuviese en un taller. No existe. No se concede ese servicio a las ambulancias, que me parece que no es UBI, que es.
No, asistencia vital de estas,
¿no? Asistencia vital, no sé cómo la llaman, y entonces no existe eso. Bueno, en relación a lo que dices de la ESO, pues. Creo que la noticia.
Aproxímate el micrófono, Manuel, por favor.
La noticia es de hoy, el sindicato de comisiones de la sanidad, pues el titular es: califica como precario algunos servicios del hospital, denota la falta de medios y de inversión en todo el sistema sanitario y critica también la poca asignación a inversiones públicas en hospitales dentro de toda la comunidad, que parece que son de 9,5 millones de euros para inversiones, con lo cual se supone que el inicio o la posibilidad del nuevo hospital aquí pues queda ya relegado un año más, no creo más. Pero bueno, hablan de no solo de la falta de medios personales, sino de medios materiales, de mejoras en quirófanos. Hablaban de que se estaban trasladando los quirófanos del hospital de Burgos, que se desmanteló para cubrir las necesidades en otras.
Sí, sí, en otras provincias.
¿No? Una modernización de quirófanos y demás. O sea, que seguimos pagando, pues bueno, a pesar de que dicen que ya no tenemos crisis, pues sanidad y educación siguen viéndose recortadas fundamentalmente, y todo el tema de ayudas sociales, dependencia, medicación, todo, en fin, no creo que se haya sacado la cabeza ya de una vez por todas.
Esto del hospital, tú que estudiaste en latín, Pablo, ¿cómo era aquello de por los siglos de los siglos, amén, en latín? Ahora sí, peronian secular seculorum.
Peronian secular seculorum.
Sí, sí, pues yo creo que esto va así, ¿no, Manuel? Que esto por los siglos de los siglos.
Sí,
estamos,
no, porque no hay un proyecto claro.
No, no, yo además me imagino, lógicamente debe estar contemplado un protocolo de actuación cuando hay cualquier emergencia. Pero bueno, esto es un caso aislado, puede suceder una urgencia en una casa, se producen 5 urgencias, solo hay una ambulancia, la otra como no existe no puede ir, llamas al 112, estás nervioso en casa, no llegas, se demora, no sé, se ha producido un ictus cerebral, un infarto de miocardio, pero imaginémonos, ojalá no suceda, que en un sitio público pues se produce un accidente de cualquier tipo y yo no sé si para una persona, para un caso, no hay otras dotaciones. ¿Cómo se establece, cómo se coordina un plan de emergencia en un momento determinado en una ciudad pequeña como Palencia, bueno, si no hay una infraestructura suficiente para atender esos casos? No lo sé, es un supuesto, pero yo me lo estoy imaginando qué podría ser en un caso así. Claro, evidentemente tú comentabas, Pablo, el tema del hospital de Burgos, es que creo que detrás de ahí hay una historia de mantenimiento de ese hospital que se debe llevar casi todos los recursos. O sea, que peronia secular seculorum, Pablo,
¿eh? Sí, sí. El caso es que es muy curioso porque luego nuestros políticos, el argumento que esgrimen para decir que quieren continuar es lo bien que va todo y convertir en cifras todo, que no dejan de ser unas cifras, yo creo que un poco manipuladas, o si son verdad, cuando aterrizan en la realidad, distan mucho, ¿verdad? Hay un salto cualitativo importante entre esas cifras y luego la realidad, porque lo que dice es, se produce una emergencia, solo hay una ambulancia, a ver qué hacemos.
A ver qué más. Sí, más allá de que
yo si hemos crecido no sé qué.
Claro, que hay un protocolo. Pero en fin, vamos a dulcificar un poco el tema, porque la tarde lo merece, no vamos a caer en la melancolía, ¿no? Oye, ¿qué os parece el balance de la gestión de nuestros diputados en las Cortes Generales en esta legislatura, con sus comparecencias? En fin, no sé, yo he leído en la prensa las veces que han tenido, más allá de palmeros, que sabéis que hacen una función de palmeros importantes, no sé, las preguntas que le hacen al gobierno, las participaciones en comisiones, y leo la de don Enrique Martín y me sorprende muchísimo, no sé, qué maravilla de 4 años sentado en el escaño.
Ya, lo ha pasado bien.
Lo ha pasado bien, ¿no?
Conoce el Congreso y por eso quiere repetir, porque le sirve de conocimiento. Hombre, yo siempre pienso que es uno de los grandes daños de las listas cerradas, en las cuales el diputado de cada provincia no se tiene que ganar con su trabajo y darse a ver y al trabajo ganarse su puesto. Uh-huh. Simplemente con estar bien, digamos, ser amigo y amigable con aquellos que van a elegir las candidaturas le vale. No necesita estar. Por eso yo creo que la mayoría hacen su aparición cuando les mandan con el tema de los presupuestos generales, cuando aprueban que tienen que venir a cada provincia a cantar las loas del proyecto y de los presupuestos y de lo bien que sale Palencia en estos presupuestos, que siempre es lo mismo, que lo hemos mirado, y ya con eso cumplen, ya no tiene más, y ya no digamos los del Senado, porque el Senado todavía es la Cámara de Sesteo, pero creo que en todos estos casos, digamos que la ciudadanía no puede tener, digamos, elementos de valoración o...
Hombre, pero hay una cosa, Pablo, no sé qué opinarás tú. Yo es que cuando les oigo decir que son representantes de la voluntad popular, yo no sé, yo siento vergüenza ajena. Porque no sé vosotros. Yo paseo la ciudad, creo que como lo hacéis vosotros y lo hacen la infinidad de nuestros oyentes y de ciudadanos. Perdón, nunca se me ha acercado a un diputado, nunca le he visto pasear la ciudad, nunca he coincidido con él en un autobús, nunca he coincidido con él dando una vuelta por el río Carrión viendo cómo está esa infraestructura o cómo estaba la llegada del AVE, nada más que con la inauguración del corte de la cinta. Y todas estas cosas, la cercanía, el contacto, solo les ves cuando hay que repartir la papeleta o el proyecto del partido cuando llegan las elecciones, y a mí eso, no sé, me desazona un poco, casi casi me desespera.
La verdad que ese victimismo con el que aparecen ante nosotros es un poco vomitivo, en el sentido de que, primero, analizas cómo llegaron, y estos dos señores de los cuatro que se han presentado, estos dos llegaron de carambola. Llegaron de carambola porque Ignacio Cosidó fue el director de la policía y demás.
Corrió turno, ¿no?
Estamos, claro, efectivamente, quiero decirte que también apuntalando un poco lo que decís de la ley electoral, a esos no les han elegido, o no los hemos elegido, quiero decir, directamente. Han aparecido ahí. Y luego, por otro lado, el tema de Marta también apareció como apareció. Uh-huh. Si recordáis, en cuanto este hombre dejó de ser presidente de la Diputación, salió en las noticias que se iba a apuntar al paro. Narices, te estás riendo de nosotros y te estás riendo de las personas que están en el paro. Estás utilizando el INEM como una con un argumento político para beneficiarte tú. Yo creo que eso es hiriente. Y que ahora nos diga que quiere volver, y es que en estos cuatro años realmente no se le ha visto. No se le ha visto. Entonces yo creo que es un poco hiriente que quieran volver. A mí me parece que tenemos como el equipo de fútbol, de unos políticos de regional, creo.
Y en la otra orilla tenemos a Julio Villarrubia presumiendo de la cantidad de iniciativas legislativas que ha tenido y lo que ha representado. Pues mire usted, es su obligación, ¿no? Para eso le pagamos entre todos, para que usted tenga un protagonismo en su partido y defienda las iniciativas y pregunte y haga. Y muy bien, pues lo hizo, entra dentro de su obligación y nosotros ahora pues le damos las gracias por los servicios prestados, pero bueno, hay que dejar que la silla se oreen y se ventee un poco el propio partido y nuevos rostros, nuevas ideas, como decíamos la semana pasada, pues lleguen un poco a la política, que no viene nada mal, ¿no?
Bueno, aparte que Julio lo tenía más fácil por el tema de que estuvo muchos años de portavoz de justicia.
Claro, la época de Zapatero sobre todo, sí.
El PSOE, luego era él el que tenía que presentarla, aunque fuese una labor de trabajo de más gente o del partido. Pero bueno, es un tema que yo no sé, que cuando empezaron a aparecer los nuevos partidos, estos emergentes que iban a transformar, parece que se empezaba a hablar de la regeneración democrática, de la necesidad de la reforma de la Constitución, de la financiación de la nueva ley de financiación de partidos, de la posibilidad de listas abiertas, del cambio de las circunscripciones. Todo eso que se debate mucho cuando no se tiene ninguna capacidad de decisión o de toma de poder, esperemos que a partir del 21 de diciembre, pues todas esas promesas se cumplan. Para ello será necesario pues que nadie saque mayoría absoluta y que todo el mundo tenga que negociar con todo el mundo para poder realizar algo, ¿no?
Yo tengo mis dudas.
Sí, yo también, pero bueno, la verdad es que incluso a nivel de España, pues el tema Cataluña es muy delicado y lo tienen que enfrentarse a ese tema, y no creo que se haya agrupándose todos en la bandera bicolor y mandar al ejército, sino que es un tema que se tiene que solucionar en la política y se tiene que solucionar negociando y no despreciando.
El mayor problema que yo veo, no sé si vosotros lo veréis igual, Pablo, es el alejamiento del ciudadano de la política con estas actitudes de los políticos.
Sí, es lo que hemos hablado otras veces, es verdad, esa arrogancia no solo física sino también política que esgrimen. Es que un hola por la calle no cuesta nada, ¿verdad? Pues estos políticos en concreto les cuesta. Y luego, repito yo, lo del argumento de las cifras, o sea, es que no somos tontos, o sea, dicen que en Valencia hay 2.848 parados menos y todavía quedan 11.808 personas, pero ¿y los que se han quedado por el camino? Y a nivel global hay menos personas trabajando.
Y la cantidad de mujeres que supera el 30% de paro.
Efectivamente, o sea, ¿por qué no me esgrimes esas cifras también? Que de verdad, que nos tomen por tontos, yo cada vez nos entiende más.
Yo ya, para no sonrojarme más, digo que en lugar de por tontos, que volvemos a ser súbditos y hemos dejado de ser ciudadanos. Y que parte de la culpa también la tenemos nosotros. El otro día leí un artículo, los calcetines de, no me acuerdo el nombre en inglés, pero una marca que ha abierto una gran superficie en el Madrid, y decía la que lo escribía, que lo firmaba una periodista, Ruth Toledano, que había colas desde las 7 de la mañana para comprar calcetines a 1 euro. Lo cual quiere decir o que hay mucha necesidad o que el afán de consumo nos ha calado de tal manera que solo hacemos cola para esas cosas, no hacemos cola para protestar delante de un organismo cuando nuestros derechos están pisoteados y no sé, no hay más que ir a muchos organismos públicos y ver todos los días cómo es la atención al usuario, la atención al ciudadano, para ver un poco el deterioro de todo lo que viene relacionado con la política, con el Estado, con el hacer y el servir, que es para lo que elegimos a los políticos, y que se diluye de una manera total y absoluta, y solo cobra vida eso, cuando falta un mes para las elecciones, y luego qué majos somos, y oye, sí, estoy por y para usted, y cuando no se cumple. Pero en fin, Manuel, el informe de la OMS, ¿qué le va a pasar a la ganadería extensiva palentina y castellana, nuestras ovejas, esas paletillas y costillares y piernas de lechazo tan majestuosas y los chuletones de Cervera? No sé, ¿cómo lo ves?
Yo es que soy, con el tema de los médicos y de la sanidad, de la alimentación y todo eso, soy bastante, bastante escéptico, ¿no? Yo sigo pensando, yo me guío por la norma que todo en su justa medida es bueno. O sea, no existe, si te pasas la vida comiendo carne, pues si no comes otra alimentación, pues se supone que tu cuerpo tendrá carencias. Y si comes verde o comes vegetales, tu cuerpo tendrá carencias que tendrás que cubrir de otra manera. Las estadísticas de que en 22 años la carne manipulada, no sé qué, produce cáncer. Hoy veía en las noticias de televisión, pues el tema de Argentina, ¿no? En Argentina la carne es la base absoluta de toda la alimentación. Ahí yo creo que el verde se lo dan a las vacas.
Que se lo digan a los españoles de la posguerra, ¿no?
Pero vamos, sacar esas noticias, pues yo no sé, bueno, serán verdad, yo no digo que no, que habrá alimentación, pero yo vuelvo a decir, he dicho siempre yo, o siempre he pensado, que la mayor importancia para el tema del desarrollo de las enfermedades en cada persona es la genética. Si vas tocado de abuelos,
si vas tocado de abuelos, si nietos, pedigrí.
Y ay madre, hagas lo que hagas, comas lo que comas, fumes o bebas, tú procúrate que te lo vas a tener problemas.
Oís una cosa, tú, Pablo, que trabajas con niños, y los que hacen los informes nunca pensarán en la gente que se muere de hambre en el África subsahariana diariamente por no engullir ni una miga de pan.
Es que eso no tiene problema.
Eso no tiene problema.
Tiene problema,
¿no?
De dieta.
La muerte por inanición no.
Lo que pasa es que, fíjate, ahí ya no sé cómo quedará el tratado con Norteamérica.
El TTIP.
Yo no sé si realmente tienen un componente cancerígeno todos estos alimentos, pero lo que sí estoy convencido que son un millón de veces más sano que todos los alimentos de Estados Unidos, ¿eh? Porque las carnes y los están a base de hormonas, están hormonadas, el desarrollo de los terneros y de lo que va ahí se acorta con en muchos días que con el de Europa, y es todo a base de hormonas, de infiltración de agua y sal en la carne, que yo creo que también influye mucho los conservantes, el nitroso, el nítrico, no sé cuál echan para que la carne no crea bacterias y se conserve. Todo eso sí, igual que vuelvo a decir, igual que se supone que si en las verduras que comemos, si todos los productos que se están tirando para combatir las plagas y las enfermedades de las hortícolas y de los frutales, se supone que todo el mundo guarda su plazo de seguridad antes de sacarlas al mercado. Igualmente se supone que están usando productos autorizados, pero ya que es una especie de, vamos, algo parte de mi trabajo, con la nueva ley europea de fitosanitarios han desaparecido 1.500 materias activas que ahora se consideran cancerígenas y que han estado en el mercado pues hasta hace 4 días, y de repente te llega un comunicado diciendo se suprime o se suprime tal cultivo porque el límite de residuos se supera, y bueno, y antes de ayer, y ahora sí, bueno, vas avanzando, pero sigues viviendo en un mundo lleno de estadísticas por un lado y de malas prácticas en el cultivo y en el en la alimentación del ganado,
Y por otro lado está la información, o sea, el poder de la información, cómo, claro, nos lo han transmitido,
eso es importante.
El sentido este alarmista que han, porque no ha cambiado nada de la semana pasada a esta en ese sentido. Quien tiene malos hábitos, y echamos mano del lenguaje clerical, en el medio está la virtud, ¿no? O sea, quien tiene malos hábitos Pues es candidato. Aparte de la genética, también el modo de vida que lleves, sin querer, te va a incidir. Aunque sí que es verdad que había, evidentemente la sociedad ha evolucionado, pero daban un dato hoy en las noticias que en el año 80, del año 80 a actualmente han subido un 40% los casos de colon rectal, ¿no?
Cáncer de colon, sí.
Algo estamos haciendo, o algo ocurre ahí, ¿no? Pero yo creo que para alarmarnos, quiere decir que si hasta los 80 había pocos casos de cáncer de colon rectal, pues probablemente la alimentación era buena, uh-huh, o el sistema alimentario era bueno, ¿no? Entonces, no sé qué hemos hecho. Sí que es verdad que hay bastante comida basura ahora y que, lógicamente, si abusas, vas a tener consecuencias de ello. Dicen que somos lo que comemos realmente, ¿no? Pero claro, si abusas de estas hamburguesas y de todas estas historias...
Si abusas con todo, porque ahora ahí me chocó, porque la verdad es que el anuncio publicitario tiene un mensaje ya que dice, me importas un huevo. Los huevos han estado denostados hasta hace 4 días.
Claro,
dímelo a mí.
Y ahora,
el colesterol,
claro,
que se te ocurra.
Y ahora resulta que es una maravilla, que hay que comer no sé cuántos. Y yo, cuando me prohibían los huevos, decía, pero bueno, los americanos que desayunan cotidianamente huevos y bacon, ¿qué pasa? Que allí no controlan el colesterol. Y no sé.
Claro, es que el problema, por ejemplo, de las granjas avícolas y todo eso que hablaba, hay un tema que los huevos serán buenos o malos. Lo que sí que estoy convencido es que los huevos de las granjas avícolas.
Con
industriales,
lo que,
por lo menos
lo que
son malos,
lo que comen las gallinas, claro.
Son malos seguro, porque ahí ha habido problemas ya en el tema de las gallináceas que se tiran en las tierras por el contenido tan alto que tenían de antibióticos, que llegaban a generar problemas en el cultivo donde se tiraban.
Cuando de toda la vida fue un abono,
claro,
importante.
Que volvemos a lo mismo, los huevos eran buenos o malos, pero también vamos a ver qué tipo de huevos,
y sí,
como igual que la carne.
La carne de pollo, claro.
Recordaros también que afectó mucho aquí con el clenbuterol.
Pero más allá de eso, yo me refiero, porque todas estas cosas lo que hacen es luego mover un poco los mercados. Y yo no sé, yo si tuviese unas vacas en Cervera y Pisuerga, igual me ponía en plan preventivo y digo, bueno, todo esto va a hacer que la gente consuma menos carne. Yo tengo un esfuerzo, la ganadería extensiva cuesta muchísimo mantenerla, hay que tener las vacas en verano en la montaña y luego se bajan y se estabulan. Pasará igual en tu tierra, Pablo, en Montanás, con la oveja churra típica castellana. Bueno, pues ¿qué va a pasar ahora? Ya no vamos... No sé, todo eso genera siempre un ambiente y cierta sensación en el consumidor. Acordaros cuando las vacas locas, el consumo de carne bajó. Y no sé si estos eran esos intereses del mercado que subyacen detrás de muchas cosas y que no sé si somos mal pensados o no, pero que están ahí y luego que puede afectar a mucha gente que todavía es un modus vivendi y que queremos mantener el medio rural y la población. No sé.
Yo también coincido que es un tema complejo, porque uh-huh, tiene lecturas, dependiendo desde el lado que lo mires, así lo puedes leer. Desde el punto de vista de los mercados, igual hay alguien interesado en que se tambalee un poco, ¿no?
Claro.
Desde el punto de vista de la salud, ¿quién no te dice que salta una farmacéutica ahora con que tiene un tratamiento contra este tipo de cáncer? Es que es tan tan complejo esto. Yo sigo apostando por ya os digo, por estar en el medio, por seguir comiendo de una manera razonable lo que comemos, que yo creo
que... Yo tengo una filosofía muy particular. Los años que tengas que vivir, procura vivirlos lo mejor posible, porque si te toca, te toca, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, efectivamente.
No te vas a comer todos los días 7 chuletones de esos de Cervera, ¿no? Ni media docena de huevos para desayunar. Pero bueno, teníamos una cosa que se llamaba la dieta mediterránea, que la hemos casi desterrado. Yo no sé, yo es que lo de las legumbres creo que en la infancia es tremendo. Hacerle comer un plato de garbanzos a un niño debe ser una tarea ardua en muchas casas, ¿no?
Eso es lo más, para mí es lo que más me preocupa eso. Yo sigo pensando que un bocadillo de jamón o de chorizo tiene que ser más sano que toda la bollería que llevan los niños
eso por supuesto,
a comer en el patio.
Eso por supuesto.
Yo estoy convencidísimo,
pues, tendríais que ver, y es digno del estudio, el forraje que llevan algunos niños. Y sobre todo, y más concretamente, alumnado de etnia gitana, que te llevan bollería, este tipo. Hay niños y niñas que te llevan su fruta, su tupper con fruta, y otros con el bocadillo y demás, pero en concreto el alumnado de etnia gitana tiene unos hábitos alimentarios que habría que analizar, ¿eh?
Sí, sí.
De hecho, ¿habéis visto algún gitano delgado?
No. Con lo rico que está un cacho de pan, unas rajas aunque sea de mortadela dentro, ¿eh? Es que es tremendo.
Sí,
pero en fin,
sí.
Yo he traído el tema un poco a debate pensando en eso, en el norte de nuestra provincia y fundamentalmente en el Cerrato, porque, bueno, si ya nuestro sector primario está tocado del ala, pues si todavía vienen noticias y surgen cosas que hacen que se retraiga el consumo y que de lo nuestro, que tiene todavía goza del marchamo de calidad, pues no sé, son cosas que de verdad, no sé. Y además, se le da una dimensión. He querido entender que en Estados Unidos a este informe se le ha dado como dos minutos de debate o de importancia. Sin embargo, aquí lo hemos convertido enseguida en noticia que aparca a todas las demás y le damos una importancia brutal.
Eso es que no tenemos problemas y les tenemos que buscar.
Sí, ¿no?
Estamos limpios de problemas, nos va todo de maravilla.
Queremos más todavía.
Y además vamos a vivir 200 años y por eso nos preocupa que nos entra una diarrea.
Y somos españoles y muy españoles y todas esas cosas, pues estupendo.
Era muy ilustrativo hoy la viñeta del roto cuando nos advertía de cuidado, que nos están confundiendo, ¿no? O sea, que las noticias que están apareciendo ahora también parece que están un poco enfocadas a desviar cierta atención, ¿no?
Claro, yo no sé cómo lo percibís vosotros. Yo me acuerdo, siempre se decía que los medios de comunicación eran un lugar donde se creaba opinión, ayudaban al ciudadano a tener opinión. Yo creo que ahora hacen todo lo contrario, distorsionan. Lo único que hacen es intentar que no tengas opinión, porque si no, no me lo explico con este cambio de titulares y de problemática de cada día. Y seguimos con cosas de nuestra Palencia. Oye, la economía de la provincia crece a un ritmo inferior al de la comunidad, leo hoy en Diario Palentino. Se salva el sector del automóvil, Renault, y se salva el sector agroalimentario. En cuanto, bueno, pues nos han favorecido las exportaciones, sobre todo las del automóvil, la devaluación del euro, las ayudas de los 2.500 euros son para cambio de coche y todas esas cosas. Bueno, ayudan, pero desde luego dicen muy poco de la marcha de la economía palentina en dos sectores que aquí son básicos, que afortunadamente se salvan, pero detrás de todo eso hay pequeña industria, pequeño comercio, pequeñas explotaciones agrarias, el sector lácteo del que hemos hablado. No sé, ¿cómo contempláis, cómo veis este tema? Es preocupante, ¿no? Porque son situaciones que se pueden revertir en cualquier momento.
Al pie de esa noticia, sacaban también un comunicado, me parece que era el PSOE, sí, el PSOE. Es verdad, o sea, no lo pienses cuando oyes el número de parados y tal, pero la terrible dependencia que tiene Palencia de dos sectores, el automóvil, con FASA, y la industria galletera, que yo creo que decían que controlaban más de si metías a Aguilar en las zonas de venta de baños, Palencia, en zona de aquí, de en torno a la ciudad, y metías la galletera de eso, controlaban casi el 90% del empleo, del empleo asalariado, no de autónomos ni nada, nada. Es decir, que ahora la industria galletera en vez de crisis ha tenido un auge importantísimo porque empezaron a producir al bajar, digamos, los alimentos de calidad y ir a otra vez a la galleta María. Eso le vino estupendamente tanto a Gullón como a Siro para aumentar su producción. Luego me parece que Siro casi el 80-90% de su producción va de marcas blancas, entre ellas a todo Mercadona, toda la producción de Mercadona. De ahí, pues como comentábamos otro día, que Siro esté muy interesada en el desarrollo del cultivo del trigo duro en la provincia, en todos los regadíos. Pero claro, ese sector, nadie te dice que de repente del sector de la construcción, muy pocas posibilidades con la cantidad de pisos vacíos, urbanizaciones a medio hacer, que están en propiedad de bancos y tal, y luego el sector agrario que genera riqueza pero no genera mano de obra, y además cada vez van desapareciendo, aunque están diciendo que las ayudas a la incorporación de gente joven en las explotaciones, las cuales la mayoría de ellas ya estaba en la explotación, o son hijos, o que estaban buscando otro empleo, que el padre se le acerca la edad de jubilación, y antes de perder esas ayudas o esas ventajas que le van a dar a la explotación, se añaden, con lo cual no se crean explotaciones, sino que por lo menos no perecen las explotaciones. Y al hilo de esta noticia salía hacía el periódico El País este fin de semana, 30 aniversarios de las páginas salmón esas de economía, y había unos datos que se pierde la perspectiva de tal. Simplemente le dejo a cada uno que lo piense. Hablaba de que desde el año 85, en 30 años, de 2,3 millones de explotaciones a menos de un millón. Se ha reconcentrado la tierra, las explotaciones de 11 han pasado a 24, que también eso es falso por no sé qué, pero según las cifras activas, de 2,2 millones en 1985, algo menos del 20% del total, a 992.000 en 2015, lo que supone poco más del 4%, mientras los ocupados bajaron 2 millones. Y si vamos a los perceptores de ayudas de la PAC, existe una cantidad de 900.000 perceptores de la PAC, pero se baraja una cifra real de 350.000 agricultores y ganaderos. Hasta llegar a los 900.000 serían agricultores a tiempo parcial o titulares de explotación.
De la propiedad que no la explotan, ¿no?
Claro. Que ya no trabaja. Y lo que todavía más sangrante, por eso lo hacíamos lo de la OMS, de la carne, todavía más sangrante es el tema de la ganadería. De los 140.000 ganaderos se ha pasado a 17.000. A 17.000, y eso ha repercutido en los procesados,
claro.
El tema de que aquí afecta la de Baltanás también, que se quejan, el tema, claro, de la leche de ovino, que no llegan para cubrir la demanda para la elaboración de quesos, y ahí están pensando ya en importar leche de oveja. Y son cifras que en 30 años se ven la desertización, de por qué el medio rural se ha ido desertizando. Ahora ya no ves al agricultor con el pequeño tractor, sino ahora ves el gran tractor, que dice que es más competitivo y productivo. Pero yo pondría un ejemplo, y ya con esto acabo, el tema de la palabra productividad, competitividad, que si por encima está el mercado y unos intereses, yo digo tema remolachero. Mayor productividad que Castilla y León todavía no ha alcanzado ninguno, ni Francia ni nadie, pero dice el mercado de Castilla y León o el sector remolachero azucarero no tiene que ir, que se va para Francia o para Inglaterra. Te da igual producir y producir y ser y producir altos niveles de si el mercado no te lo da.
No lo sé, a ver si hay, Pablo, nuevas alternativas, porque por ejemplo el sector turístico ha repuntado bastante bien. No sé si el turismo rural también puede compensar, pero yo creo que no palía todo lo que sigue siendo la base, que hemos hablado aquí muchas veces, de lo que es la economía provincial, que es el sector primario, que está todavía aferrada a la agricultura, aunque bueno, si hacemos y vamos por los pueblos y analicemos un poco la situación, pues está como está. En fin, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y continuamos. continuamos aquí en Radio Colores, de miércoles a miércoles, hablando de la actualidad palentina con Pablo Espina y con Manuel Manrique, cuando son las 17 horas y 41 minutos de esta tarde de miércoles 28 de octubre. Estábamos hablando de economía, en concreto, que el crecimiento de la economía palentina crece a un ritmo inferior del que lo hacen el resto de la comunidad. Y hay un tema importante, un poco que viene a, no sé, a tomar el pulso a esta realidad, que es la inversión pública. En concreto, el diario Palentino concluye este artículo, esta información, diciendo: la inversión pública ha disminuido notablemente entre enero y julio, cayendo un 68,4 con relación al año anterior, frente al repunte que ha registrado en el conjunto regional un 65%, como consecuencia del descenso tanto en obra civil como en edificación. Yo no sé si ustedes y vosotros, compañeros, habéis visto que más allá de la llegada del AVE, que ha llegado como ha llegado, casi con calzador, observáis que en la provincia hay algún desarrollo, alguna infraestructura, tanto a iniciativa de la Junta de Castilla y León como a iniciativa del Gobierno Central. Y no sé, pues todas estas cosas, me imagino que se atora a la construcción, al empleo, pues nada, y aparte de eso, al desarrollo lógico de la región, porque duermen por ahí, en nuestro plan integral 2012-2020 del Ayuntamiento y en las variantes de Palencia y en la carretera Palencia-Guardo y todo el norte de la provincia y el plan de la montaña, en fin, no sé, hay proyectos que siguen ahí pendientes de tiempo A, Pablo.
Sí, la verdad que no se percibe Palencia como una tierra de oportunidades, ¿verdad?, para que se pueda o bien fijar población o que pueda haber un desarrollo así importante. Yo creo que sí que es importante, uno de los activos que tenemos es la agricultura, y ahí sí que habría que pensarse un poco a ver qué productos pueden ser más rentables o romper un poco con lo tradicional para ver si de esa manera se puede. Y luego, por otro lado, los programas que se nos ofertan de desarrollo es otra vez volver a lo mismo, o sea, suelo industrial más barato. Es que hay 5 o 6 pueblos donde los polígonos están muertos de risa. Eso quiere decir que volver otra vez sobre lo mismo es caer en el mismo error. Y luego, mayor conectividad del sistema de telecomunicaciones. Pues bueno, ahí están ciertas carreteras o ciertos etapas comunicativas que dejan mucho que desear, ¿sabes? Porque no hay nada más que recorrer el norte de la provincia y ver un poco cómo se ha desarrollado esto. Y luego, por otro lado, claro, no vas a basar todo en la agricultura, a ver dónde se puede desarrollar esto, qué industrias agroalimentarias tienen cabida, etcétera, etcétera. Yo por ahí lo veo, y por ahí habría que incidir un poco en para ver si Palencia puede ser, es una tierra de oportunidades, que yo creo que hasta ahora no lo está siendo.
Hombre, en tiempos de crisis, en épocas de crisis, siempre ha habido muchos economistas y gente que dice que es cuando más necesaria es la inversión pública para generar y no dejar caer todo el tejido social, las inversiones y todo eso. Como aquí no se ha hecho, porque creo que la bajada es debido a que el AVE se acabó, y la inversión que estaba ahí prevista durante todo el 2014 de acabar afectaba sobre todo fundamentalmente a las provincias de Palencia y León. Luego estaba el tema también en inversiones públicas, que son las viviendas sociales, que creo que eso está paralizado, porque incluso en donde se han realizado viviendas sociales, entre ellas en mi pueblo, no se han cubierto, ¿cierto? Que iban a intentar volver. En Estudio me parece que son 5 o 6, me parece que en Becerril, si de memoria hablo, hay algo. Entonces, en vivienda tampoco, en las infraestructuras viarias tampoco, porque ya se ven las carreteras que no ves, empiezan a aparecer los baches, y eso que no hemos tenido unos inviernos muy duros.
Empiezan a profundizar.
Que se supone que si viene un invierno duro, pues ese mantenimiento y esa alegría que se daba en el asfaltado y tal, pues tampoco se ve. Y luego está el sector primario, claro, la agricultura. Yo creo que sí genera riqueza. Desgraciadamente, con el sistema de agricultura extensiva y productivista, pues la mano de obra no tiene cabida ahí. Pero bueno, genera riqueza. Se puede estar ilusionado a ver si es verdad que eso avanza con el parque tecnológico, con las inversiones en nuevos cultivos. También me estaba acordando, se hicieron ensayos con las biomasas, hacer biomasas para producción de energía eléctrica, con la quema de los residuos de, la, de los cereales y con la plantación de chopos para madera, para tal, eso también se quedó en nada, quizás también por un tema de contaminación atmosférica. Pero yo sigo pensando que si se quiere generar, en, hay que mirar el medio rural de otra manera, y realmente las inversiones públicas deberían de ir enfocadas a la creación de empleo en el cuidado del medio
rural. Una pregunta que os hago ambos, y creo que aquí ya lo hemos tratado. ¿No creéis que tenemos un patrimonio natural espectacular y que hay gente, seguro turistas, que se moverían simplemente por contemplar nuestros paisajes, a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro clima cambiante, de todas estas cosas que tenemos, incluso del patrimonio artístico, y tenemos avalanchas, vienen o luego no vienen? El puente este hubo total ocupación hotelera, pero es que el año son 12 meses, no es un puente determinado.
Te cuento una anécdota. Cuenta. Domingo subimos al monte a andar. Estuvimos andando, iba con un ausente palentino, aunque esté poco cerca de Valladolid, que es un amante del monte, cree que es lo mejor, que tiene una biodiversidad, que tiene no sé cuál. Y por otro lado, mi hija la berlinesa. Íbamos los tres para intentando disfrutar del otoño. Empezamos a andar, recorrimos todo el Valle San Juan, llegamos casi hasta Dueñas y bajamos y dimos la vuelta. Y yo pensaba, lo mismo que pienso en mi pueblo, y me imagino que en el pueblo de Pablo le estará igual. Qué paseo más bonito de sendas para marcar. Pero ¿qué pasaba? Que cada 5 minutos nos arrollaban las bicis. Y decía mi hija, esto en Alemania ya tendrían marcado por dónde iban las bicis y por dónde va la gente. Ya no está, porque no está, es verdad. Claro. No importa. Porque somos pocos los que salimos, los que andamos en el monte, pero si sales junto a la familia y todo, vas por unos senderitos que van coronando todo el Valle San Juan, que estaba precioso, una otoñada, además nos hizo un día maravilloso, pues molesto, es molesto. Es molesto que de repente tengas, estás hablando, vas de charla y vas casi uno detrás de otro y de repente ¡bici! ¡Tabaco! Sí. Y los otros chillan y tal.
Pasan las aceras de la capital.
Claro, no es pasar verdad, en el monte sí, da sí. Tantas posibilidades para hacer senda de andar y sendas de bicis, porque las bicis tienen su derecho, marcan su trama. Yo sigo pensando que hay paraísos de esos que se hacen andando, déjalo. Bueno, que para hacer deporte búscate otro sitio, pero en esos parajes es para ir andando. Y
con... Oye, Pablo, ¿enseñáis a los niños en el colegio respecto al medio?
Sí, se recalca mucho y de hecho este año en Escuelas para la Sostenibilidad vamos a tratar 4 temas. Uno es el de residuos ahora, luego es el de consumo alrededor de Navidad, luego el del agua y luego el de la energía. Y vamos a intentar que observen un poco lo que en cuanto a estos temas se hace en su casa para luego pues comentarlo en el colegio y hacer trabajos y demás. Y el respeto al medio, por supuesto, aparte de que somos un poco pesados con enseñarles el respeto a lo público y el respeto de lo público, porque yo creo que es básico un país educado, y eso que luego las manifestaciones que tienes de gamberradas y demás te hacen pensar, no estamos consiguiendo nada, pero hay que seguir insistiendo.
Es que aquí el respeto a lo público parece como si fuera de otros, no nuestro, y sí, lo público es nuestro, de todos, ¿no? Es curiosísimo.
Y que no te va a pasar nada porque rompas una papelera, tires el lado, ¿no?
O la marquesina de una parada de autobús.
Claro, vas en una casa y lo haces, pues si lo mismo te sale el dueño y te lanza un cachavazo.
Pero... O llenes el monte de dodotis de los niños, de latas de Coca-Cola, de botellas de agua de plástico, o la orilla del río, que está indecente en algunos tramos,
¿no? Las pintadas estas que aparecen por todos los sitios, estas declaraciones de amor. Yo he dicho muchas veces, oye, si estás enamorado, lo que te vas a gastar en pintura, invita a la chica o al chico a una Coca-Cola o lo que sea, igual te sale más rentable, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Pero sí, insistir, se insiste, porque yo creo que es básico.
No, y retomando el tema, yo creo que un sector turístico bien estructurado, yo creo que serviría de acicate y de recuperación para esta provincia. A mí me gustaría ver más grupos de los que veo habitualmente en Palencia.
Oye, y hay otra cosa que sí que habría que prestarle un poco de atención, y es estas empresas medias que están ahí. Yo me estoy enterando, fijaos, a través de un programa que hay en... en la de Castilla y León, que dice hecho no sé dónde o hecho fabricado en... Entonces aparecen empresas de Palencia que yo no tenía ni idea que existían. Una de cables de acero que bueno, debe de exportar y debe tener un auge tremendo, y yo, vamos, analfabeto total en ese sentido. Yo creo que también es necesario que se preste atención a ese tipo de empresas, empresas medias, o la del pulpo este, empresas que están ahí, que tienen su repercusión a nivel nacional, y igual no se las presta la atención que se deben, que pueden ser otro fomento, también otro motor de arranque.
Somos tendentes a destacar lo negativo y ocultar lo positivo, claro. ¿No? Aunque solo fuera para animarse en estas épocas más o menos depresivas. En fin, nos quedan 8 minutos para hablar un poco del campo, un poco más del campo. ¿Cómo está el otoño en el campo?
Hombre, el otoño ya ya dicen, uy, ¿cómo es que tal los nace? Como ajos. Están haciendo como ajos.
¿Y eso qué significa?
Pues que sale el cereal con mucha fuerza.
Con fuerza. Ah, el ajo brota con, con fuerza.
Brota con una fuerza del
miedo. Y luego vendrán las heladas, ¿no?
El problema es ese, pero bueno, todo lo primero nacido, como ya no se hacen las labores, sin las labores que se hacían antes, sino que simplemente son casi todas siembras directas y demás, entonces se acorta mucho. Entonces lo primero que se ha sembrado ya está nacido, está naciendo bien, la temperatura es buena, las noches son agradables, entonces el campo
está bien. El cielo cubierto, ¿no, Yela?
¿Qué puede pasar? Pues que necesitamos el hielo, porque el cereal realmente, para que desarrolle el ciclo, necesita parada vegetativa. Si no hay parada vegetativa, te podrías encontrar espigas en enero, ¿no?
Oye, y algo de agua, ¿no, Manuel? Porque yo el otro día, el domingo también, que me tocó paseo por...
Ayer por la tarde...
Los tractores venga a sembrar y llevan una nube de polvo detrás.
Ayer por la tarde a las 5... Cayó lo que no figuró en esos gritos,
¿eh? Sí, pero bueno...
Hace rato ha caído algo menos que en campo. Sí. Y luego las siembras, pues bueno, este año creo que ha aumentado un poco la colza. Lo mismo veremos más campos amarillos este año. Están intentando a ver que sea otro cultivo alternativo. Hay cultivos alternativos, están con los cáñamos, está el sorgo. Hay cultivos que están empezando a tratar de entrar. Y sobre todo la gente, el agricultor o con los que yo hablo, están con la inquietud y mirando a ver el tema del trigo duro, ¿no?
Oye, sí, si aprovechamos una tarde otoñal esta antes de que nos cheque, porque enseguida nos subimos al mirador de Utilla, podemos contemplar ya los coloridos de campos que se divisen desde allí, o ahí todavía no ha brotado el cereal.
Hombre, hay un tema que si tú te subes al mirador de Autilla, o te subes a un páramo de Astudillo, o un páramo de Valtenar, del Cerrato...
Y si vas a la Vega de mi pueblo, también.
La Vega de mi pueblo no tanto, no ha habido tanto cambio.
Ya me estáis decepcionando.
Tanto cambio de cultivo, pero si...
Bueno, es que aquello está en permanente estado de belleza, claro, o sea que no...
Pero te quiero decir, si tú te subías ahora a un páramo de estos, verías todo marrón. Sin embargo, cada vez con las forrajeras, con las alfalfas de secano y de regadío, hay cada vez más parcelitas verdes incrustadas, porque es otro cultivo que se está desarrollando y se da muy bien en Palencia, y cada vez hay más hectáreas de eso a través de las deshidratadoras, de la exportación de la exportación, que esperemos que no se pare, de la exportación del forraje deshidratado, porque cada vez hay menos consumo interior, porque cada vez las cabezas de ganado van reduciéndose en nada,
son menos,
incluso su precio es más difícil de secar. Pero vamos, yo creo que el campo no ha notado la crisis, se ha mantenido estable, y si mientras saques una producción... Se va a mantener.
Oye, o sea que no hace falta moverse de aquí, digo, de aquí, de nuestra tierra, para disfrutar de la belleza y del campo y del otoño,
que el,
¿no?,
sector vinculado a él ha crecido y se ha mantenido. Ajá. O sea, no es, haciendo un poco de memoria, en los años 90-91, antes de aparecer las primeras subvenciones de girasoles y la PAC, desaparecieron muchas empresas subsidiarias, digamos, del campo. Como eran empresas de talleres, arreglos, todo eso.
Claro,
seguimos teniendo La Mancha y lo que se cabrea, que es Monzón y Venta de Baños, todo el tema de las azucareras. Ajá, que desaparecieron, y en el
los efectos colaterales todavía.
Y los daños colaterales que tenemos ahí, que a la vez ha repercutido mucho en nuestros pueblos, en el sector transporte, camiones y demás, gente que vivía a cuenta del transporte de la remolacha. Eso se va sobrellevando, pero el campo, mientras ha mantenido el nivel, pues quizás a mí lo que más me preocupa es que cada vez tiene más dependencia externa de maquinaria, fitosanitarios, demás, que van elevando los costes.
¿Y entre Antigüedad y Valtanás, Pablo?
Bueno, pues hay un valle ahí muy, muy interesante.
Sí,
hombre,
merece la pena ir. Sí, ¿Qué recomendarías a nuestros oyentes? Dice, bueno, vaya usted a Antigüedad, yo que me voy a encontrar allí.
Bueno,
en Antigüedad,
bueno, bueno.
¿No?
Yo no es mi pueblo, pero la bueno, verdad que tiene unos entornos.
Te toca,
muy,
te
muy
toca.
Bonitos, aparte. Tiene unos entornos muy bonitos.
Ahí están haciendo el monasterio, ¿no?
Se sí, está restaurando. Entre Cericonavero y Antigüedad están haciendo
privado,
la fundación.
Es privado, ¿no?
Sí, es privado.
Bueno, pero se podrá visitar en su día y todas esas cosas, ¿no? Y el entorno será más
sí,
o menos
agradable. Sí, fíjate, están los robles ahora.
Claro.
Con
¿no?
los tonos estos ocres, está precioso. Y entre medias la encina.
Sí. Yo hace unos años fui de Astudillo a Baltanás andando.
Tenemos pendiente desde que haga frío ese programa por el campo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Tenemos
eso,
que
está,
hacerlo.
Está,
hombre, Baltanás y... No es por ser Baltanás. El Cerrato en concreto, tanto el Cerrato Vallisoletano como el Burgalés, como el Palentino, tiene un encanto maravilloso. Para mí, ¿eh? Para mí. Un encanto, unas vistas, un paisaje que le hacen casi, digamos, único, ¿eh?
El Cerrato sin gafas, Manuel, es muy feo, pero sí. Si te pones las gafas un poco de contemplarlo,
pero
es precioso.
Las gafas en el espíritu, ¿no?
Sí,
más
sí,
que
sí,
en los
sí,
ojos,
sí,
¿no?
Decía
vale.
El otro día en la noticia, ya cambiando de paisaje, que hay gusto para todos.
Sí, pues tenemos que terminar.
Hablaba del Camino de Santiago y decía que el tramo que más en taxi se hace es From Vista Sahagún. Porque se les hace imposible.
Claro, ¿verdad? Y sobre todo en verano cuando la solana arrea.
Es otro tipo de paisaje, sin embargo hay gente que le encanta el paisaje castellano.
Sí, ya tenemos una provincia preciosa, muy dispar, muy variopinta, que ofrece no solamente secano, sino regadío, montaña, verde, cerrato, vega, valle, Valdavia, campos, no sé. Cosas que merece la pena ver. Que al espíritu hay que dejarle también que disfrute un poco, hombre. No todo va a ser mercantilismo y darle satisfacción a algo más que no sea la economía y hablar de bastantes males nos acechan durante este tiempo. En fin, compañeros, ha sido un placer.
Igualmente, Tomás.
A ver el miércoles, que próximo miércoles, que nos toca, a ver si alguna vez viene y nos sorprende alguna cosa. Bueno, próximo miércoles, el día 3, que es martes, tenemos la inauguración del curso de la Universidad Popular a las 7:30 en el Teatro Principal. En fin, un acontecimiento más que añadir a todo lo que muchas veces tiene de bueno y de muy diverso la oferta cultural que hay en nuestra capital. Señoras y señores, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. No nos dejen, como les vengo diciendo, sigan con nosotros en la 107.7 de FM o en radiocolores.es si quieren seguirnos a través de la web, o entren también en las redes sociales, ponen Radio Colores Universidad Popular de Palencia y allí nos encontrarán. Buena semana, feliz semana, que les vaya bonito.